A buenas horas, con Miguel Ángel Pastor.
Tenemos ya aquí sentado a mi lado a nuestro primer invitado de hoy. Valencia sin drogas. Es una asociación de la que vamos a hablar porque la última encuesta sobre drogas y alcohol en España, facilitada por el Ministerio de Sanidad, demuestra que el consumo de cannabis ha subido ligeramente y ya es el 7,3% de españoles entre 15 a 64 años el que lo ha consumido en el último mes, mientras que baja el consumo de cocaína y de alcohol y se estabiliza en niveles relativamente bajos, el de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos y heroína. Vamos a ver, unos 2.200.000 personas de todas las edades, un 7,3% de la población afirman haber fumado cannabis en los últimos tiempos. Y esto se desprende de esta encuesta de la que he hablado sobre alcohol y otras drogas en España, elaborada por la delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas y que, como he dicho, ha publicado el Ministerio de Sanidad. Alfredo Riaño es el responsable de la organización Valencia sin Drogas. Bienvenido, Alfredo. Gracias por venir.
Buenos días. Muchísimas
Buenos
gracias
días.
Por invitarme.
Hay que decir que Valencia sin Drogas es una asociación de prevención de drogas y de concienciación de sus peligros, que dirige su atención a un público muy joven, ¿no?
Sí, aproximadamente nosotros estamos enfocados en chicos y chicas de entre 13 a 18, 19 años. Es la edad más conflictiva porque el comienzo, la línea de comienzo básica es a los 14 años, tanto marihuana como alcohol, pero sí que es verdad que a los 13 años ya empiezan a verlo, a tontear y a preguntarse si eso es para ellos.
Caray. La asociación la creas tú bajo tu experiencia, espero no te importe que lo diga, de haber entrado en el mundo de la droga en su día.
No, en absoluto. Yo empecé con 14 años, con droga legal e ilegal, y a los 23 años pues tuve que rehabilitarme porque realmente tenía un problema. Entonces, en base a esta experiencia, decido crear esta asociación y la verdad es que la experiencia está siendo muy gratificante porque estamos impartiendo conferencias en colegios y clubes deportivos. De hecho, este jueves por la tarde a las 7 vamos a dar una conferencia para el club de fútbol Rafael Buñol en el salón de actos del pueblo. Y nos estamos dedicando, hace poquito lo hicimos en el club de fútbol de Alboraya, en el club deportivo Alboraya. Y entonces, clubes deportivos y colegios es nuestro propósito principal porque, y nos dirigimos exclusivamente a la marihuana y al alcohol. ¿Por qué? Porque un chaval de 13 años no tiene poder adquisitivo para la cocaína, que es la droga tremenda, o la heroína. Pero, sin embargo, la marihuana la tienen al alcance de la mano y el alcohol es un enorme problema. Es verdad que esta encuesta de la delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas habla de que hay 300.000 personas menos, o 300.000 personas más, perdón, que consumen cannabis. Sin embargo, hay un poquito menos de consumo de alcohol. Lo que pasa es que
claro, no es un consuelo tampoco.
Que tampoco es un consuelo. Eso es lo que yo quiero aclarar. Está muy bien que el descenso del alcohol se haya producido en estos últimos 3 o 4 años, pero realmente hay un trabajo enorme por hacer. Porque el alcohol es la puerta de entrada a otras drogas.
Es un problema de cultura y de educación. Había que empezar desde los...
Por los adultos.
Sí. Bueno, primero por los adultos, claro.
Sí.
Y para que los adultos enseñaran y concienciar a los jóvenes.
Pero, problema porque un chico desde que nace en su casa ve el alcohol, baja a la calle y en su calle hay 5 bares y ve que todo el mundo bebe alcohol, en la falla beben alcohol, hasta los deportistas les ven beber alcohol y esto es un mal ejemplo para todos y realmente el problema empieza ahí.
La OMS sitúa a los adolescentes españoles entre los que más consumen marihuana, por encima de la media internacional.
Sí, por encima de la media internacional, es un 15%. Realmente, lo único que ocurre es que es verdad que en España el consumo de marihuana se está incrementando. Y además se está incrementando porque existe una percepción de los jóvenes de que la marihuana es terapéutica. Esto creo que lo hablamos en el último programa
sí,
que hicimos.
Te lo iba a preguntar porque está socialmente aceptada la tolerancia. Pero antes que esto te iba a preguntar, pones el dedo en la marihuana. La marihuana se fuma más que el cannabis,
que el hachís.
Que el hachís
va por zonas. En Valencia hay mucho consumo de marihuana cada vez más. De hecho, no sé si estas fallas has tenido oportunidad de experimentarlo, pero estas fallas Valencia olía.
Yo no sé,
sí, olía a pólvora y a marihuana. Y esto es algo que en nuestra asociación hemos detectado y es un problema tremendo porque no sé si es porque ha habido mucha más gente que otros años, pero realmente ha habido veces que yo estaba en un castillo con una mascletá y como no te puedes mover, te venía el humo de la marihuana, no identificabas quién lo estaba fumando.
Que mezclado con la pólvora debe ser.
Claro, que al final terminabas mareado, decías, pero qué necesidad tengo yo de fumarme medio porro de marihuana de un señor que está a mi lado. Esto es muy grave porque o empezamos a darnos cuenta de que no se puede aceptar socialmente algo Mira, hay un hecho fundamental. Uno de cada cuatro ingresos en centros de rehabilitación es exclusivamente por adicción a la marihuana. Uno de cada cuatro.
Sí.
Otro 25%, es decir, otro de cada cuatro, tienen adicción a otra droga y a la marihuana, con lo cual ya llevamos que el 50% entran con adicción a la marihuana.
El que fuma porros, el que fuma hachís, fuma, suele fumar también marihuana, ¿no? Si lo tiene a mano.
Sí, si tienes hachís, bueno, depende, hay perfiles, ¿eh? Normalmente el perfil de marihuana es cuando ya una persona está en marihuana, sigue con la marihuana. Cuando una persona está en hachís, le gusta el hachís. Los dos contienen la molécula psicoactiva, que es el THC, y los dos son igual de destructivos, no hay ninguna diferencia. Uh-huh. Lo que sí que es un problema es que la marihuana actual, el cannabis actual, contiene un 20% de la sustancia activa. En nuestra época, en los años 60-70, la marihuana contenía nada más que un 1%, que era la época de Bob Marley. Esto está hecho, está alterada genéticamente para generar una altísima adicción. Y esto los jóvenes, muchos no lo saben, pero realmente la psicosis que produce la marihuana, claro, lógicamente las personas que la fuman no te lo confiesan. No, yo estoy perfectamente, a mí me relaja, hombre, claro que te relaja. Te está relajando porque está produciendo en ti unos efectos psicoactivos que están deteriorando tu capacidad cognitiva y tu capacidad de relaciones. Además, mira, la marihuana viene relacionada con accidentes de tráfico, alcohol, problemas familiares, problemas de amigos, problemas económicos, incluso problemas con la policía. Claro, hay dos vertientes de pensamiento. La normal, que es el 99,9% de la sociedad, y una vertiente aislada que defiende la marihuana. Esa vertiente aislada...
¿Quién define que solo hay un 1% de la población que defiende la marihuana?
A nivel social, no te hablo de gente que la fuma, te hablo de comentarios, ¿no? La marihuana debería de ser legalizada. Hace dos días, un político muy famoso de España, presidente de una comunidad autónoma, no voy a decir el nombre, dijo que debería ser legalizada la marihuana. Mira, la marihuana no debería de ser legalizada, al igual que consideramos, y esto que voy a decir es muy poco aceptable, que tampoco debería ser legalizado el alcohol. Es muy poco aceptable porque el alcohol tiene 250 millones de personas en todo el mundo con dependencia, es el responsable de 6 tipos de cáncer, el responsable de 200 enfermedades y el responsable de que los chicos de 14 y 15 años comiencen con otro tipo de drogas. Porque el 95% de las personas que comienzan con droga ilegal tenían una copa en la mano. El alcohol desinhibe, el alcohol te hace perder la sensación de riesgo y de peligro, y el alcohol hace que puedas, digamos, encontrarte con otras drogas y comenzar a probarlas.
Lo primero es el alcohol, seguramente.
El alcohol es lo más destructivo junto con la marihuana.
Y la edad, no digo el primer contacto, el primer choque.
El primer contacto es con el alcohol.
Es con el alcohol, en la edad adolescente, estamos continuamente escuchando escuchando noticias sobre chicas y chicos de apenas 12, 13 años con comas etílicos.
Sí.
Hace un tiempo falleció una
persona. Niña de 12 años.
Sí. Claro, no hacemos todo lo suficiente, pero no creo que individualmente se pueda hacer nada. Esto ha de ser toda una sociedad.
Esto es
y la sociedad no está por la labor, porque evidentemente nosotros además vivimos en un país cada vez más turístico, porque ahora es el negocio primero o la primera industria. Y la hostelería y el turismo conlleva el alcohol.
Pero fíjate, sin embargo, cuando nosotros damos una conferencia, en los chicos, una vez finalizan, ellos te rellenan una encuesta anónima, ¿eh? Ellos no dicen el nombre. Porque sí.
Vamos a hablar de esto. Vosotros estáis en la asociación acercándoos a colegios, a clubes deportivos, como estabas diciendo y tal. Uh-huh. ¿Os sientan a los chavales allí sobre de qué edades más o menos?
Entre 13 y 18 años. A partir de tercero, de la ESO,
segundo... ¿Con cara de escépticos o interesados?
Sí, al principio con cara de escépticos, es curioso, pero a los 20 minutos de conferencia empiezas a verles cómo les cambian la cara y empiezas a ver cómo empiezan a comprender lo que es una droga. Hay una cosa curiosa, Miguel Ángel. Lo primero que hacemos en la conferencia es preguntarle qué es una droga. No lo saben. No saben definirte la palabra droga. Cuando una persona ni siquiera sabe lo que es algo, lógicamente, pues va a tener problemas de comprensión. Cuando termina la conferencia, ellos están con una cara... ¿Vale? Excepto los que fuman marihuana, los que fuman habitualmente marihuana, que enseguida los detectamos por la expresión, por los ojos, por todo, pero incluso estos cambian, algo les hace clic en la conferencia y cuando al final te escriben las preguntas que les hacemos, pues por ejemplo, ¿qué has aprendido hoy especialmente?
Que contestan anónimamente.
Anónimamente, o si has tomado alguna decisión, mira, por ejemplo, chicos, estos son chicos de un colegio de cuarto de la ESO, ¿vale?
Uh-huh.
Respuestas reales de ellos. ¿Has tomado alguna decisión? Y te dicen, me ha ayudado a no empezar a consumir. El alcohol puede ser lo peor. No voy a volver a consumir marihuana. No dejaré que nadie me influya. Las veces que las he probado, ya no lo volveré a hacer más. Voy a dejar de beber alcohol. incluso con el alcohol, te lo están diciendo después de nuestra conferencia, porque ellos no lo perciben como un peligro el alcohol. Sin embargo, cuando les damos los datos reales, les cambia la cara, dice, pero ¿cómo puede ser esto? Nadie me lo había explicado, nadie me había dicho que el alcohol podía producirme estupidez, podía bajar mi coeficiente de inteligencia, nadie me ha dicho que la marihuana me puede producir trastornos mentales. Y esto es algo que realmente se agradece, porque es una satisfacción.
Te voy a leer un titular que he recogido de la prensa, titular de un periódico, ¿eh?
Sí.
Fumar marihuana con moderación en la adolescencia no afecta al cociente
intelectual.
Esto es un titular de hace muy pocos días.
Mira,
de un titular con grandes caracteres y a cuatro columnas.
Este es el problema. Este es el verdadero problema, este tipo de mensajes que están trasladando. Mira, esto es un artículo de hace poquito, del mes de noviembre. Las urgencias por cannabis aumentan un 50% en 5 años. Estamos ante un problema de mensajes a la juventud tan destructivos que son mentira. Es decir, entre los 15 y los 25 años, el fumar marihuana deteriora considerablemente el cerebro y produce atrofia cerebral. La atrofia cerebral es cuando el cerebro se va haciendo más pequeñito. Y el coeficiente de inteligencia te puede bajar hasta 50 puntos. Bajarte hasta 50 puntos significa que te puedes convertir en un idiota. Y te conviertes en un idiota. Una persona que tiene 120 de coeficiente intelectual, que es un coeficiente alto, si lo bajas a 70, lo has convertido en una persona muy por debajo de la media de la sociedad. Y esto sí son pruebas reales, hechas en todo el mundo, con test de inteligencia, donde realmente se descubre que la persona, el coeficiente de inteligencia le baja. Ahora bien, hay 3 tipos de personas que te van a decir que la droga es buena, y esto es una de las cosas que transmitimos en la conferencia, y esto es lo que más abre los ojos. Esos 3 tipos de personas son los que la fuman,
claro,
los que la consumen, porque no se van a querer sentir solos al hacerlo, los que la venden o tienen intereses económicos en decir que es buena, que pueden ser desde incluso médicos, ¿vale? Y luego la persona antisocial que busca el deterioro de las personas que le rodean. Es gente ya de por sí con una serie de complejos mentales importantes que van a querer atacar la bondad y la buena salud de los demás. Esto es lo que puede producir que se publiquen artículos de este tipo. Esto es absolutamente falso, porque hay 10.000 millones de informes médicos, universitarios, de gente verdaderamente experta en los propios centros de rehabilitación, donde uno solo tiene que comprobar que realmente el fumar marihuana deteriora enormemente la capacidad cognitiva y el coeficiente de inteligencia. Así es que definitivamente, Miguel Ángel, ese artículo es falso. Y que lo haya escrito miente.
Ya. La mayoría de la población, además, un 64%, he leído también en otra encuesta, cree que puedo conseguir un porro en 24 horas.
Sí, eso es cierto. En 24 horas puedes conseguir marihuana, pero además desde los...
En cualquier ciudad, es decir, tú vives en Valencia, pero te vas a Santander y quieres fumar marihuana y ya pillas la calle, la cara o a quién dirigirte y...
Mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día estaba dando una conferencia en un instituto, no voy a decir el nombre, aquí en Valencia, en un pueblo muy cercano de Valencia, y la orientadora me dice, ten cuidado porque hay un traficante de marihuana entre los alumnos.
Y era un chaval, joder.
Era un chaval de 17 años. Digo, ah, perfecto. Digo, me encanta, vamos a ver cómo reacciona. Y obviamente, pues durante toda la conferencia estuvo con cara de póker.
Claro.
Como mínimo. Y entonces me hizo una pregunta y me dice, oye, pero no es verdad lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que puede controlar y la droga no le engancha. Y entonces le digo, mira, ¿sabes cuánta gente ha tenido adicción desde el principio de los tiempos? Dice, no. Digo, pues es igual, ponle 20.000 millones de personas que hayan tenido adicción. Todos ellos, cuando empezaron con la droga, dijeron que la droga a ellos no les iba a enganchar porque ellos controlaban. Digo, así es que si tú crees que eres más listo que esos 10.000 millones de personas, deberías de tener un premio Nobel y no estar estudiando por tercer año consecutivo el mismo curso.
Se nos acaba el tiempo. Yo quisiera que la gente supiera, Alfredo Riaño, dónde acudir en caso de que a través de esta entrevista hayan creído que les conviene padres o educadores o aquellas personas que quisieran tomar contacto contigo. ¿Vosotros tenéis una sede social?
¿No? Tenemos sede social en el propio edificio de la FNAC, en Guillén de Castro número 9.
Ahí pero frente de Hacienda, de la Iglesia de San Agustín.
Sí. Exacto. Pero bueno, lo normal es que nos contacten por la web a través de valenciasindrogas.org o al correo educacion@valenciasindrogas.org y que soliciten una charla, una conferencia. Podemos darla a alumnos, a padres de alumnos, a clubes deportivos e incluso a empresas. Si cualquier empresario quiere que vayamos de manera totalmente gratuita a darle una conferencia a su empresa porque detecta que hay un elevado consumo de alcohol, bajo rendimiento, consumo de marihuana a sus empleados, nosotros podemos ir y dar una conferencia completamente gratuita.
Muchísimas gracias, Alfredo Riaño, por acercarte aquí, por todo lo que nos has contado y por ese empeño desinteresado por tu parte en conseguir alertar y advertir a los más jóvenes de los peligros reales que sí tienen las drogas. Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
A buenas horas, con Miguel Ángel Pastor.